Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias en la ciudad de Miami. Gracias por seguir el programa a través de todas las plataformas digitales y también las frecuencias de Radio Martí. Quiero saludar a Ramón Martínez, pues se encuentra en Vertientes Camagüey. Dice que es asiduo de la tertulia. También Idelisa Álvarez, Magda Fuentes, Lázaro López Romero, Delmis González, entre otros, que reportan a diariamente su sintonía. Muchas gracias. Y por cierto, también aprovecho para decirle a Miriam Leiva que le envían saludos muchísimas de las personas que interactúan en YouTube, especialmente en el tema, en el programa Las Noticias Como Son. Hoy en la tertulia, tras 4 meses en aguas cubanas, atraca un barco con 650 mil barriles de diésel financiado por Rusia. Cuba tendrá apagones simultáneos en el 52% de su territorio este martes. Sacerdote describe a Cuba como un país paralizado. Hemos llegado a la opción cero y vamos a escucharlo precisamente acá en el programa. También caen los ingresos de Melía en Cuba. Preocupación en Iberoestar por la imagen negativa de la Torre K. Son las propuestas de hoy y ya decía, está con nosotros desde La Habana la periodista Miriam Leiva, también articulista y autora del blog Reconciliación Cubana. Hola Miriam, bienvenida como siempre.
Bueno, un saludo para todos y bueno, agradezco que las personas estén escuchando y manden mensajes sobre lo que yo digo, ¿no? Lo que yo analizo, mejor decir.
Hay personas que interactúan y también te responden, aunque usted no lo crea, ¿eh?
Ah, eso es muy bueno, eso sí. Es muy bueno.
Los aportes siempre vienen bien. Bueno, Miriam, el tanquero Corozol de bandera liberiana y con una capacidad de 106 mil toneladas lleva en aguas cubanas desde el pasado noviembre, pero no ha sido hasta este lunes que ha entrado en el puerto de Matanzas. Según estima el especialista de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, basándose en su calado, va cargado con unos 650 mil barriles de diésel, 88 mil toneladas. Su máximo certificado es de 714 mil barriles, comprado en el mercado internacional con crédito ruso. Ello dará un respiro a la isla que sufre un déficit eléctrico diario de 1.500 megavatios, equivalente a casi la mitad de la demanda nacional. Más adelante vamos a hablar de esto, de lo que está sucediendo con los apagones. ¿Por qué el Corozol no ha desembarcado antes? Es un misterio para el experto, para Piñón, que monitorea las naves que van y vienen con petróleo para la isla. ¿Pagaron la factura? ¿Problemas con la calidad del producto? ¿Falta del espacio para almacenar el producto? Dice Piñón, reiterando con la última pregunta un asunto ya explicado en otras ocasiones, que con el incendio de los supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, Cuba perdió gran parte de su capacidad de almacenamiento de combustible. Y un dato más, antes de pasar a escuchar a Miriam, que de acuerdo a estos cálculos, el volumen que transporta este tanquero es mucho dinero para simplemente estar flotando. Claro que sí. Miriam, parece que los rusos le tiraron un cabo al petróleo cubano, ¿no?
Sí, hace varios meses que ya ellos habían anunciado que iban a dar un crédito para necesidades de Cuba en la cuestión eléctrica. Y bueno, también evidentemente es el envío de petróleo y también, bueno, mandaron suministro para las plantas, sobre todo para los grupos de electrógeno. Hay una cuestión, esto es una situación que no se resuelve en el mediano plazo y parece que mucho menos a largo plazo, porque si no hay inversiones fuertes en hacer otras termoeléctricas modernas, o sea, o por lo menos que sean capaces de ayudar o cambiar la situación del sistema electroenergético nacional, pues vamos a seguir en esta en esta precariedad y en este sufrimiento de todo el pueblo, además de todo lo demás que conocemos, falta comida, etcétera. Hay una cuestión, y este barco se supone que estuvo flotando, incluso fue a varios lugares cercanos en este tiempo. Yo me pregunto, ¿y cuánto se paga de estadía, además de lo que hay que erogar, ¿no?, por el petróleo? Y se sabe que Rusia tiene dificultades en el movimiento de su petróleo, de sus barcos. O sea, que incluso a pesar de eso, pues tuvieron que dejarlo todo ese tiempo ahí estancado. Y aquí esperando. Es evidente, bueno, evidente no parece, con mucha evidencia, que no hay capacidad para almacenar ese petróleo y esos combustibles aquí, bueno, como decía, por lo que ocurrió en Matanza y porque no se han creado otras capacidades en el medio tiempo. Eso lo estamos viviendo, hay lugares que se va la luz 20 horas o que se va prolongada 10 horas, la ponen 2 horitas y después se vuelve a ir y al final ya no se sabe cuántas horas en un día se va. Y es un sufrimiento tremendo porque está cambiándole la vida o le ha cambiado ya la vida a todos los cubanos, a los niños que se están criando en esto y la hora de hacer la comida, que no hay casi, los refrigeradores que no funcionan, en fin, que es un caos tan grande que hay en Cuba que no se puede resolver con todas las arengas y todo lo que está diciendo el gobierno.
Precisamente tú anotabas algo muy importante, tendrán que pagar el flete por el tiempo de demora, pero también dinero de lo que cuesta el petróleo. Las sumas son gigantescas y no hay dinero, Miriam, de acuerdo a lo que estamos viendo, o al menos lo que dice el gobierno cubano,
Sí, parece que esto es el crédito ese de 60 millones que dio Rusia hace unos meses y que, bueno, o sea, se equivale a esas compras de petróleo y de otros combustibles.
60 millones de dólares. Me voy a detener aquí antes de proseguir el programa. Cuba tendrá apagones simultáneos en el 52% de su territorio en el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche. La empresa estatal Unión Eléctrica, la conocida UNE, así lo está reportando. Debido a la crisis energética, muchas regiones del interior del país sufren cortes en el suministro eléctrico de más de 20 horas diarias. En La Habana los apagones son rotativos, oscilan entre 4 y 6 horas al día. El panorama se agravó a finales del año pasado cuando ocurrieron 3 apagones nacionales. Y aquí en este programa el señor Jorge Piñón ha dicho que hay uno próximo mirando la situación que hay en el país. La situación no ha mejorado en lo que va de 2025, ya que registró el mayor índice de afectación reportado en al menos 2 años con el 57% del país a oscura. Algo interesantísimo y es una información que yo creo que de esto Miriam también tiene que comentar. La UNE dice que 6 de las 20 unidades de producción termoeléctrica están averiadas o en mantenimiento actualmente. Además, 84 centrales de generación distribuida y una central flotante, una patana, entre otras instalaciones, están fuera de servicio por falta de combustible, ya sea fuel o diésel. Expertos señalan que la situación no va a mejorar y los cálculos independientes indican el gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico nacional. Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión que no hay dinero. Hace ya como 5 años que Raúl Castro lo dijo. Y ahora están viendo cómo pueden incluso renegociar los créditos que ya están renegociados, porque bueno, se supone que ya tienen que empezar a pagar y no hay un centavo para nada. Entonces, ¿en qué situación está el país? Bueno, si mandan poquitos de petróleo de Rusia o de combustible en general de México, que ha mandado y fundamentalmente porque Venezuela ya no se puede contar con ella y menos en estos momentos con más sanciones y la situación aquí no parece que mejore, al contrario, cada vez va a ser peor y ojalá que, bueno, no lleguemos al apagón nacional, pero eso está ahí en cualquier momento.
Y siguen refinanciando y siguen refinanciando, pero no acaban de pagar. Seguimos. Hemos llegado a la opción cero. Así dice el sacerdote Alberto Reyes Pía, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia. Dijo en sus redes sociales que Cuba es actualmente un país paralizado, donde la vida cotidiana es inviable y las personas son tratadas como esclavos y rehenes del sistema. Reyes, que trabaja en una comunidad rural de Camagüey, considera que la situación es crítica. Vamos a escucharlo.
He estado pensando en una profecía autocumplida. Hace años se contaba como chiste aquello de el tren hacia el comunismo. Decía que un día se invitó al pueblo a subirse al tren que prometía llevar hasta el comunismo. La gente, ilusionada, se montó en el tren, que avanzó y avanzó hasta que se empezaron a acabar las reservas de carbón para las calderas que hacían mover el tren. Como no tenían más carbón, se pidió que arrancaran los asientos, las ventanas y todo lo que pudiera ser combustible para el tren, que de ese modo siguió avanzando. Pero ese combustible también se agotó, con lo cual se pidió que arrojaran a las calderas los equipajes que hicieron avanzar al tren un poco más, hasta que todo se consumió. Lo único que quedaba por echar eran las propias ropas, cosa que todos hicieron y que permitió avanzar un poco más al tren hasta que ya, sin combustible, se paró. Al bajarse se encontraron frente a un inmenso desierto y empezaron a caminar desnudos en medio de aquella nada. Una de las personas se acercó a uno de los líderes y le preguntó: «Oye, ¿y cuándo llegaremos al comunismo?». A lo que el otro respondió serenamente: «Ya llegamos». Durante años hemos escuchado sobre la opción cero, esa hora en la cual tendríamos que resistir y vencer, por supuesto, contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a la opción cero. Ese momento en el que este tren que nos prometió un paraíso nos ha dejado desnudos y en pleno desierto, en un país paralizado, energéticamente inviable, donde no es posible producir prácticamente nada y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siquiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes. Desde el poder, sin embargo, no parecen haberse dado cuenta. Sus discursos o padecen de un triunfalismo esquizofrénico, o desbordan de un victimismo patético, o simplemente se vuelcan culpabilizadores sobre la población a la cual llevaron a la ruina, pero que ahora resulta que es culpable de no haber sabido defender las conquistas revolucionarias o no es capaz de implicarse con el ardor necesario para librar la enésima batalla contra molinos de viento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a los ideales heroicos y al futuro luminoso mientras el país se paraliza y se cae a pedazos? Todo el que puede irse huye y los que nos quedamos vivimos en la precariedad circular de sobrevivir al día. ¿Hasta cuándo vamos a mantener el teatro de un pueblo fervientemente revolucionario? ¿Hasta cuándo van a intentar convencernos de que los que hoy nos gobiernan serán capaces de hacer reflotar el país? Siempre nos dijeron que la revolución no abandona a sus hijos. Lo único que no nos explicaron es que nosotros, el pueblo, no somos sus hijos. Somos sus esclavos, somos sus rehenes, aquellos que fueron usados para lograr tomar el poder y aquellos que hoy siguen siendo usados para que intenten dar vida a un tren que tiene por horizonte la desnudez y el desierto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo surgirá una voz digna que reconozca la verdad y permita a este pueblo demostrar que es capaz de ofrecer a todos una vida diferente?
Muy bien, la reflexión del padre Reyes Pía, lleno de preguntas directas sobre el futuro del país. Critica el discurso oficial y Miriam, yo creo muy bien que él destaca aquí, ¿no?, la narrativa gubernamental que exige defender las conquistas revolucionarias desde el poder. Sin embargo, no parecen haberse dado cuenta sus discursos o padecen de un triunfalismo esquizofrénico, o desbordan de un victimismo patético, o simplemente se vuelcan culpabilizadores sobre la población a la cual llevaron a la ruina. Miriam Leiva.
Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi solidaridad y mi admiración por el padre, que realmente está ya hace un tiempo sencillamente no solo con sus fieles ahí donde él está viviendo en Camagüey, su ayuda, su acompañamiento, sino el análisis o los análisis que él hace a través de su blog y bueno, cuando son reproducidos, que creo que son muy valederos y que ayuda mucho a comprender, digamos, a saber lo que está pasando en toda Cuba, pero además diciéndole a los dirigentes de este país que está bueno ya, que hay que o ellos cambian esto o sencillamente están llevando al pueblo cubano a la aniquilación, a la desesperación, y que esto es realmente injusto completamente, pero además hasta cuándo van a estar sencillamente queriendo mantener su poder absoluto. Yo realmente estoy muy agradecida al padre por esta actitud de él y por sus palabras.
Yo también me uno a lo suyo, a la solidaridad, y espero próximamente invitarlo acá a la tertulia. Ya ha estado con nosotros, recientemente también nos visitó, así que esperen que por acá estará el padre Alberto. Esta crónica que recojo del diario 14 y medio es maravillosa. Maravillosa porque dice que las reservas ya están abiertas en el Hotel Iberoestar Selección La Habana, ubicado en el polémico rascacielos Torre K, de 42 pisos y 155 metros de altura, que en pleno apagón se erigía en la céntrica calle 23 como único punto de luz en la capital. Es como un arbolito ahí en La Habana. Por precios que van de los 1.200 a los $2.000 por una semana con alojamiento y desayuno en una de sus 594 habitaciones. La hora de la verdad ha llegado para un establecimiento que se inaugura en el peor momento del sector turístico, en concreto y del país en general. Dice así que caen los ingresos de Melía en Cuba, que hay gran preocupación en Iberoestar por la imagen negativa, Miriam, que está dando esta torre, ¿eh?
Sí, aquí hay una realidad. Fidel Castro y bueno, y después sus seguidores han dicho que este es el país, o sea, más maravilloso, más grande, que todo lo puede en el mundo. Por lo tanto, se determinaron competir contra la Torre Eiffel y tener un edificio así tan grande y que llamara tanto la atención como esta torre, que además han estado invirtiendo los pocos recursos que hay en este país, lo que ha llegado de remesa, de venta, en fin, de lo que sea, en hacer los edificios estos de turismo y otras instalaciones que sencillamente están vacíos o que tienen una ocupación de un tercio, vaya. Entonces, eso es lo mismo que está pasando aquí en La Habana con esta torre, que es realmente ultrajante. Es ultrajante y es afrenta contra la inteligencia de los cubanos y sobre todo contra la vida y la subsistencia de los cubanos. Ese edificio es un lugar prácticamente vacío, que cada vez va a estar más vacío, porque no hay condiciones para impulsar el turismo, incluso en La Habana, que es el lugar donde más llegan los extranjeros a como turistas y también otros visitantes, y además, por mucho que ellos tengan precios, digamos, de oferta, pues de todas maneras no todo el turista que viene aquí puede pagarlo, por muchos paquetes que hagan o lo que sea. Sencillamente está decayendo incluso la llegada de los turistas de los lugares que tienen, o sea, que han estado llegando más. Y en estos momentos hay que tener en cuenta algo muy importante. O sea, que más allá de todo lo que siempre se dice del bloqueo o como le dicen aquí, o sencillamente hay una situación tremenda, muy difícil en el mundo. En el mundo que ahora mismo Canadá, México y otros países están teniendo incluso aumento de las tarifas de exportación, no están pudiendo tener en Europa las entradas que han tenido antes, y entonces cada vez pues cancelan más las personas y piensan más en no viajar lejos o sencillamente dedicar el dinero que tienen para la vida cotidiana. O sea, que con la complejidad que hay en el mundo en estos momentos, incluso Rusia que ha sido un soporte muy grande del gobierno cubano y ha dicho que lo va a seguir haciendo, pues sencillamente no se sabe el derrotero, si bueno, quizás mejore las relaciones con Trump, Putin, o sencillamente esto es, digamos, un tiempo de cambio en general, que hay una gran incertidumbre.
Meliá acaba de publicar el informe de la auditoría a la que se somete anualmente, y Cuba fue todo lo contrario a rentable el pasado 2024. La ocupación hotelera, que según las cifras de los tres primeros trimestres del año se situaba en el 39%, cerró ya con las cuentas completas en un pobre 37%, 3 puntos menos que en 2023. Meliá dice subió sus tarifas en Cuba en 2024, lo que junto a la ampliación de habitacionales le debería haber permitido mantenerse a flote los ingresos. Pero según el informe, subió un 5,6% hasta los 81,2 euros. Hay que recordar que en el pasado año bajaron con mucha fuerza a 76 euros en un intento, dice así, por captar cliente, como dice Miriam, pero no sirvió de nada. Cierro con esta nota que estoy recibiéndola terminando la tertulia hoy. El tránsito en La Habana se vio gravemente afectado tras un insólito incidente en la línea ferroviaria entre 10 de octubre y Arroyo Naranjo. Un tren se quedó sin combustible en plena vía, bloqueando la circulación de vehículos en la zona del Café Colón y obligando a desviar varias rutas de transporte público. La información fue divulgada por el perfil Transportación Habana, que alertó a los usuarios sobre el inesperado suceso y sus repercusiones en la movilidad de la ciudad. Y además, hay un imprevisto en la línea, dice así, entre 10 de octubre y Arroyo Naranjo. Un tren se ha quedado sin combustible. Miriam Leiva, ¿quién lo iba a decir?
Bueno, nada, que esa es una línea fundamental aquí de tránsito de trenes en La Habana, para hacia provincia, hacia todo lo que se mueve. Por lo tanto, pararse ahí en ese lugar es, primero, que es fundamental por el tránsito que hay de vehículos, pero también por lo que representa para el transporte ferroviario. Y eso te está diciendo la situación de combustible que hay en el país, que ni siquiera para líneas que están priorizadas, pues tienen para que esas locomotoras, bueno, desgraciadamente no hay, no se le ocurrirá, esperemos que le den, o sea, que quiten los asientos para darle combustible al tren para sacarlo de ahí.
Dice la nota de Cibercuba, el incidente obligó a las autoridades del transporte a modificar el recorrido de varias rutas de ómnibus, incluyendo las principales líneas P6, P8, P9, 10 a 12, Gacela 17 y Gacela 1, que se vieron forzadas a desviarse por San Leonardo hacia Porvenir para retornar su trayecto habitual. Y que, además de los ómnibus, el bloqueo generó un gran atasco en la zona, afectando a conductores particulares y al transporte de carga que circula por ese corredor. Y en redes sociales, numerosos usuarios expresaron su asombro ante la situación, calificándola de surrealista y un reflejo del colapso del transporte en Cuba. Lamentablemente cierro la tertulia con esta nota que no es nada positiva, pero es muy actual de lo que está sucediendo en la isla de Cuba. Agradeciendo como siempre a Miriam Leiva por haber estado con nosotros acá en la tertulia. Y a ustedes, hasta aquí llegamos.